Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. En su capítulo 7, Romanos capítulo 7. La palabra de Dios dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Vamos a meditar los versículos del 7 al 13. Y el tema es la ley de Dios. La ley de Dios. ¿Cuál es la relación del creyente con la ley? El apóstol Pablo ha estado hablando acerca de que el creyente debe considerarse muerto a la ley. Y uno pudiera pensar, bueno, hay algo de malo con la ley. Y justamente el apóstol Pablo, previendo esto, empieza con una pregunta, porque alguien podía concluir, bueno, pues el pecado, la ley es igual al pecado. Y él empieza con esta pregunta: ¿qué diremos pues? La ley es pecado. Y la respuesta de Pablo es la expresión que ha utilizado varias veces en este capítulo 7, que es: en ninguna manera, o diciendo rotundamente, no, no es así, la ley no es pecado. Ahora, ¿hay algo de malo con la ley? Y lo primero que el apóstol Pablo va a presentar en este pasaje es: la ley de Dios es pecado. Y la respuesta es no, en lo absoluto la ley de Dios no es pecado. No hay absolutamente nada malo con la ley. Nosotros pudiéramos pensar acerca de la ley y podríamos pensar, por ejemplo, en el Salmo 19. El Salmo 19 dice, habla de la revelación de Dios en la revelación natural, pero también habla de la revelación que Dios ha hecho en su palabra, y específicamente menciona, y dice el Salmo 19, en el versículo 7, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El mismo apóstol Pablo, bueno, antes podemos pensar en el Salmo 119. Si usted piensa en el Salmo 119, que es uno de los pasajes, quizá el capítulo más largo de toda la Escritura, y usted se va a encontrar que, pues no hay nada de malo con la ley. Dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Y pudiéramos seguir, casi en cada uno de los versículos va hablando acerca de la ley de Dios. Dice: haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Y podríamos seguir leyéndonos todo el Salmo 119. Y va hablando el creyente que haya deleite en la ley de Dios. Y no hay nada de malo con la ley de Dios. La ley de Dios no es pecado. El apóstol Pablo, en el mismo capítulo 7 que estamos meditando, dice, versículo 12 dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. No hay nada de malo, la ley no es pecado. La ley es la expresión del carácter de Dios. La ley es la expresión del carácter de Dios. Es aquello que era un deleite para el Señor Jesucristo. El Salmo 48 que dice, es un salmo mesiánico que dice: al hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en mi corazón. Y la ley es la expresión del carácter de Dios. La ley manifiesta la gloria de Dios. Podemos pensar, por ejemplo, ¿por qué la ley dice no cometerás adulterio? Porque Dios es fiel. La fidelidad no es algo que Dios hace, sino es su carácter. Y todo lo que no se conforma a la ley de Dios es contra el carácter de Dios, no glorifica a Dios. ¿Por qué es que se nos llama a hablar verdad? Verdad no es algo que Dios hace. Dios mismo es Dios de verdad. Dice la Biblia, el Señor Jesucristo dice de sí mismo, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué dice no matarás? Porque Dios mismo es vida y el dador de la vida. Y hermanos, no hay nada de malo con la ley. Es un rotundo no. La ley es pecado. La ley no es pecado. La ley es santa, justa, es buena. Es algo que... ¿cuál debe ser la relación del creyente con la ley? No es que el creyente tiene que aborrecer la ley como algo pecaminoso. La ley, el creyente está muerto a la ley como sistema para alcanzar la salvación. La ley, el hecho de que el creyente está muerto a la ley es porque el creyente no ve el cumplimiento a la ley como el medio de la salvación. ¿Por qué? Porque somos incapaces de cumplir la ley de Dios. Nadie, aparte del Señor Jesucristo, ha sido capaz de cumplir la ley de Dios. El pasaje que leyó nuestro hermano José Luis dice, el hijo mayor le dice al padre, yo siempre te he obedecido. Alguien dijo que cuando nosotros decimos siempre y nunca, estamos mintiendo. No era cierto que él siempre había obedecido a su padre. El joven rico vino al Señor Jesús y le preguntó, maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, los mandamientos sabes. Y él preguntó, ¿cuáles? Y el Señor le empezó a decir los mandamientos, y él dijo, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Y el Señor Jesús le dijo, una cosa te falta. Y lo que el Señor Jesús le estaba diciendo no era que haciendo eso él iba a heredar la vida eterna, sino el Señor Jesús lo estaba confrontando para que mirase de qué manera había mentido, porque él no había guardado siempre la ley desde su juventud. Todos nosotros sabemos que los hijos no siempre honran a sus padres. La ley dice, honra a tu padre y a tu madre. Sin embargo, los hijos no siempre obedecen a sus padres. No siempre honran a sus padres. Sin embargo, él dijo, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Y el Señor le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y ven, sígueme. Y el joven se fue triste porque tenía muchas riquezas. Ahora, no era que si él iba y vendía, él iba a heredar la vida eterna por vender sus cosas. El Señor le quiso mostrar algo que era repetitivo para los israelitas, era, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesús dijo que este es el primer y gran mandamiento, que es, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y el segundo es semejante a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor le estaba haciendo ver que él había quebrantado toda la ley, porque no era posible amar al Dios de Israel con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, y amar a la vez al Dios de la riqueza. Y por eso él se fue triste. Y él vino desde el principio con una pregunta equivocada, que no era, ¿qué bien he de hacer para heredar la vida eterna? Ahora, el problema no está con la ley, y Pablo deja clara la respuesta, la primera verdad importante con respecto a la ley es, la ley no es pecado, la ley es buena, la ley es perfecta, es santa, es justa. Ahora, ¿por qué la ley es buena? El apóstol Pablo dice, en ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera, no codiciarás. Y la ley es buena en primer lugar porque nos revela el pecado. La ley es buena porque nos revela el pecado. Podemos pensar en una analogía. Cuando usted tiene algún accidente y de pronto se cae sobre su brazo y de pronto siente demasiado dolor en su brazo y está bastante inflamado. Entonces usted va al médico y el médico le manda a hacer una radiografía. Y la radiografía va a revelar algo y probablemente ahí se pueda ver que su hueso está fracturado. Y cuando pensamos en esta analogía, sería una tontería pensar que usted se parara enojado con la máquina de los rayos X, porque está mostrando que usted tiene un hueso roto. Y no hay nada de razonable en estar enojado con la máquina, porque la máquina no rompió el hueso. La máquina sencillamente está mostrando lo que usted ya traía roto. Usted ya venía con el hueso roto y la ley hace exactamente lo mismo. No es que la ley nos hace pecar, sino la ley revela el pecado que ya está en nosotros. Ahora, por eso la ley es buena, porque la ley nos saca de nuestra ignorancia. La ley revela nuestra pecaminosidad. Dice después el apóstol Pablo, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. El pecado tomando ocasión por el mandamiento. Y el problema y lo malo no está con la ley, sino el problema está conmigo, que estoy vendido al pecado, que he nacido en este mundo y mi nacimiento ha sido en rebelión contra Dios, incapaz de conformarme al carácter de Dios, como dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la ley incita nuestra rebelión contra Dios. Cuando pensamos en un hombre que Dios salvó cuando era un joven, un hombre que su madre oró muchas veces por él, por su salvación, y él vivía en rebelión contra Dios, y él escribió algo que él experimentó, y él dice, cuenta una experiencia, dice, había un árbol de pera cerca de nuestro viñedo, lleno de fruto. Una noche de tormenta, nosotros jóvenes pícaros, nos propusimos para robarlo y llevarnos los despojos. Tomamos una gran cantidad de peras, no para comerlas nosotros, sino para arrojarlas a los puercos, aunque comimos las suficientes para tener el placer de la fruta prohibida. Estas eran buenas peras, pero no eran las peras que mi alma miserable codiciaba, porque yo tenía mejores en casa. Yo las tomé simplemente para convertirme en un ladrón. El único banquete que tuve fue el banquete de la iniquidad, el cual disfruté hasta lo máximo. ¿Qué fue lo que yo amaba del robo? ¿Fue el placer de haber actuado en contra de la ley? El deseo de robar fue despertado simplemente por la prohibición de robar. Hermanos, el hecho de la ley revela lo que nosotros traemos en el corazón. Nos gusta el hecho de que aquello que está prohibido es justamente lo que más se desea hacer. Y él cuenta aquí, él no robó por necesidad. Él tenía mejores peras en su propia casa que aquellas que estaba robando. Y si bien la mayor parte se le echaron a los puercos, él comió algunas simplemente para disfrutar el placer de la fruta prohibida. Y eso es lo que sucede y que muestra que lo malo está no con la ley, sino lo malo está con nosotros que nacemos en rebelión contra Dios. Esa ley que está expresada en la ley de Dios, pero esa ley que conoce aún la gente que no, dice el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Romanos, versículo 14, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Hermanos, aún en las culturas más apartadas, que jamás han leído el Antiguo Testamento, ellos saben que sencillamente hay cosas que no son aceptables. Ellos saben, a pesar de no conocer los 10 mandamientos, que robar no está bien. ¿Por qué? Porque ellos han sido creados a imagen de Dios y porque la ley de Dios está grabada en sus corazones. Y después el apóstol Pablo dice, versículo 9, y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y yo sin ley vivía en un tiempo. Y aquí lo que Pablo está expresando es el hecho de cuando nosotros sabemos, he hablado varias veces la ilustración de, por ejemplo, pequeños bebés de menos de 15 días que no saben decir una sola palabra, pero son capaces de mentir sin hablar español. Todavía no hablan español, su manera de comunicarse es a través del llanto, pero pueden manipular a sus padres. Cuando un bebé está limpio, está cómodo, no tiene fiebre, no tiene nada, él debe estar tranquilo. Pero su manera de comunicar es con llanto, y a veces ellos manipulan a sus padres con llanto. Y mienten sin poder hablar todavía el lenguaje. Bebés que, por ejemplo, mamá cuidándolo del sereno, del fresco, le pone la gorrita y él se la quita. Y mamá se la vuelve a poner y él insiste en quitársela. Y de pronto va subiendo de tono el coraje del niño. Y damos gracias a Dios porque ese niño no tiene la fuerza de un joven de 18 años, porque no quiere saber usted cómo va a terminar ese encuentro si ese pequeño tuviera la fuerza de un joven de 18 años. Él impondría su voluntad sobre su madre. Ahora, no obstante, él no tiene una comprensión de la ley, pero ya está revelando su naturaleza pecaminosa. Su madre está protegiéndolo, por amor su madre lo está cuidando. Dios en amor ha puesto a este bebé bajo autoridades que le protegen. Pero él está resistiendo a la autoridad y dice la Escritura que el que resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y él está mostrando la rebeldía de su corazón. Y Pablo dice, yo sin ley vivía. Y ese bebé, digamos que en cierto modo, en esa edad, pues él vive sin ley, porque él no tiene una comprensión de la ley. Y él está hablando del tiempo cuando uno está en ignorancia y en falta de comprensión de la ley, hasta que llega el tiempo en que viene el entendimiento de la ley. Y entonces dice, y a mí me resultó, el pecado revivió y yo morí. Y uno lo puede mirar de manera simple. Cuando llega un tiempo en que los niños empiezan a caminar y empiezan a darse no precisamente la ley de Dios, aunque en cierta manera sí, porque Dios llama a los hijos, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Y de pronto cuando el bebé está empezando a caminar y el bebé agarra y empieza a querer meter algo metálico en esas cositas que ve en la pared, y de pronto mamá dice que no lo haga, ¿y qué cree que es lo que más hace el niño? Y lo que más el niño quiere hacer cuando mamá dice que no lo tiene que hacer es que él insiste en querer meter algo a donde ya le dijeron que no hay que meterlo. Y empiezan a venir los mandamientos, y esos mandamientos son para vida. O sea, mamá no le está diciendo que no meta algo allí porque mamá quiere hacerle mal. Muy por el contrario, sabemos que el mandamiento es para vida. Sin embargo, algunos bebés tienen el éxito de lograr lo que quieren, y algunos son lesionados. Mamá dice que no toques la plancha porque está caliente, y el bebé insiste más en tocarlo hasta que se convence por qué es que la madre está diciendo que no lo toque. Y ya cuando siente que está caliente, pues entonces queda muy marcada la lección, pero el mandamiento es para vida. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí: el pecado revivió y yo morí. Y vamos siendo comprensivos de la ley de Dios, y cada vez que vamos siendo comprensivos de la ley de Dios, hay una rebelión en nuestro corazón, y tendemos a querer hacer justamente lo contrario a lo que Dios nos llama. Dice después, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. La palabra ocasión aquí es un término militar que se refiere a tomar una base de operaciones. Y es el pecado toma ocasión y se instala teniendo dónde operar y dice, me engañó y por él me mató. ¿Y de qué maneras nos engaña el pecado? Una de las primeras maneras en que el pecado me engaña es haciéndome creer que Dios es un Dios malo, un Dios que es un aguafiestas y un Dios que tiene toda la intención de privarme de disfrutar de la vida, por lo cual Él pone restricciones. Y esa es una de las maneras del engaño del pecado. La otra manera de engaño del pecado es engañarnos y hacernos creer que vamos a encontrar plena satisfacción en el pecado. Y la verdad es que no hay tal cosa como una plena satisfacción en el pecado. Y es que el pecado no ofrece nada que Dios no ofrezca. Por el contrario, el pecado, después de llevarnos al pecado y después de esclavizarnos por el pecado, de vivir bajo el dominio del pecado, el pecado paga con la muerte, tanto física, pero sobre todo muerte espiritual. Dice, hallé que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Y el pecado nos engaña. Y por eso el Señor Jesucristo dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y Cristo mismo es la verdad que nos puede hacer libres del engaño del pecado. El engaño del pecado consiste en llevarnos a hallar el sumo bien, pretender hallar el sumo bien fuera de Dios. El engaño del pecado es cuando nosotros estamos pensando que el gozo está en alguien más que en Dios o en algo más que en Dios, cuando nosotros pensamos que nuestra seguridad está en alguien o en algo más que en Dios, eso es pecado. Pecado es sencillamente procurar encontrar en la criatura lo que solo está en Dios. El pecado es cambiar a aquel que es digno de toda nuestra admiración, cambiar a aquel que es digno de toda nuestra confianza, cambiar a aquel que es digno de toda nuestra dependencia, de todo nuestro amor, y buscar lo que nosotros necesitamos en alguna persona o en alguna cosa. Buscar la seguridad fuera de Dios, cambiar la gloria de Dios por la gloria de las cosas creadas. Y ese es el engaño que termina en no hallar en verdad gozo. El gozo no está en que las cosas salgan como nosotros las planeamos siempre. El gozo no está en la comprensión de una esposa. El gozo no está en tener hijos obedientes y bien portados. El gozo está, dice la Biblia, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El salmista, el profeta, dice, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque las vacas sean quitadas de los corrales y las ovejas de la majada, con todo, dice, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Allí es donde está el gozo. Hermanos, el pecado nos engaña. Pensamos encontrar satisfacción en la criatura y no hay tal cosa en la criatura. Adán y Eva vivían en pleno gozo y en plena comunión con Dios y sin embargo fueron engañados y murieron. Murieron al instante espiritualmente y aunque vivió 939 años, Adán murió físicamente. El pecado le engañó y él murió, nos ha engañado. Y el problema no está con la ley, sino el problema está con el pecado. Dice versículo 13, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino el pecado para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Y el propósito de la ley, dice el versículo, el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Aunque la ley provoca nuestra naturaleza pecaminosa, esto puede usarse para bien porque expone de una manera más dramática nuestra profunda maldad. Después de todo, si el pecado puede utilizar algo tan bueno como la ley para su beneficio, a promover la maldad, muestra lo malvado que es el pecado. Y en verdad necesitamos que el pecado se muestre pecado, porque el pecado siempre quiere esconderse. Siempre quiere esconderse en nosotros y ocultar su verdadera profundidad y fuerza. Este es uno de los resultados más deplorables del pecado. Nos hace daño en mayor parte al quitarnos la capacidad de saber cuánto estamos heridos. Socava la constitución del hombre y, sin embargo, lo lleva a presumir de una vitalidad inagotable. Le hace que mendigue y le dice que es rico. Le desnuda y le hace que se gloríe en sus vestidos elegantes. El Señor le dice a la iglesia, a una de las iglesias, le dice: tú dices, yo soy rico, y estás desnudo y desventurado. Y le dice: yo te aconsejo que de mí compres ungüento para tus ojos. Y hermanos, el pecado tiende a esconderse, y es necesario que el pecado sea visto como pecado. Aún dentro de nuestra cultura, nosotros vivimos en una cultura que constantemente hace un gran esfuerzo para hacernos creer que nosotros somos gente buena, que de vez en cuando hace cosas malas. Hay una clase de noticias que de pronto se generan en las redes sociales. De pronto se sacan noticias de alguien, de alguna persona que hizo algo bueno, como encontrar una cartera y devolverlo. Y después nos dicen, para que todavía tengamos fe en la humanidad, haciéndonos creer que somos gente buena, que de vez en cuando hace cosas malas. Pero en verdad somos gente no mala, somos gente en depravación total, gente con un corazón engañoso y perverso más que todas las cosas. Un corazón que solo puede ser conocido por Dios, que ni siquiera nosotros mismos conocemos nuestra capacidad de maldad. Muchas veces lo hemos expresado. De pronto, cuando escuchamos de alguien que ha cometido algún pecado de esos que creemos socialmente escandalosos, porque no existe tal cosa, el pecado es pecado delante de Dios. Esas clasificaciones de pecados son cuestiones sociales, pero el pecado es pecado, y es una afrenta a la santidad de Dios. Y a veces, cuando escuchamos de alguien que hizo algún pecado escandaloso, a veces nos sale la expresión: no puedo creer que fue capaz de hacerlo. Y eso habla de cuán poco te conoces. O a veces, cuando nosotros mismos nos hallamos habiendo hecho algo grave, decimos: no creí que fuera capaz de hacerlo. Y eso habla de que tienes un concepto demasiado bueno de ti mismo. Eso habla de cuán equivocado estás al respecto de ti mismo. Y es importante que nosotros oigamos la voz de Dios, que dice: engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice: yo, Jehová. Y Dios es el que conoce el corazón. Por eso David le dice al Señor: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Hermanos, no nos conocemos, y nos vamos a conocer en la medida que conozcamos a Dios. Conforme nosotros conocemos a Dios y su santidad, vamos a mirar cuán necesitados estamos del Evangelio, cuán necesitados de ser vestidos de la justicia del Señor Jesucristo, cuán necesitados de ser limpiados por la sangre del Señor Jesucristo. Porque el pecado es engañoso. El pecado es engañoso, y muchas veces llegamos a tener conceptos equivocados de pecado, conceptos equivocados del mundo. Hermano, uno puede estar aún en el mismo púlpito y estar amando el mundo. Hermanos, todo lo que no se hace para la gloria de Dios es pecado. No importa si la gente nos aplaude y se impresiona, todo lo que no se hace en el poder del Espíritu Santo y para la gloria de Dios es pecado. Así sea algo que la sociedad pueda decir es correcto. Y hermano, la mirada que en verdad importa es la de Dios, y el entendimiento que verdaderamente importa es aquel que Dios obra cuando nos despierta, cuando se usa correctamente la ley. La ley no es un camino de salvación. La ley es para que podamos ver cuán malo es el pecado. Es interesante que dice, a fin de que por el mandamiento el pecado llegara a ser sobremanera pecaminoso, el pecado se hace más pecaminoso a la luz de la ley de dos maneras. Primero, el pecado se vuelve sobremanera pecaminoso en contraste con la ley. Segundo, el pecado se vuelve sobremanera pecaminoso debido a que la ley provoca su naturaleza malvada. La ley, en lugar de ser un dinamo que nos da poder para vencer, es un imán que saca de nosotros todo tipo de pecado y corrupción. Y es interesante que el apóstol Pablo dice sobremanera pecaminoso. Dice, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Es interesante que Pablo no dice sobremanera negro, o sobremanera horrible, o sobremanera mortal, porque no hay nada en el mundo que sea tan malo como el pecado, aunque nosotros vivimos en una cultura que está habituada al pecado. La gente usa el pecado para el comercio. La gente hace chistes del pecado. La gente dice, por ejemplo, que las chicas buenas van al cielo y las malas a Cancún porque creen que el pecado es chiste. Pero no hay nada más horrible que el pecado, porque es una afrenta a la santidad de Dios, al punto que lo que Pablo termina diciendo, no hay un adjetivo que ponerle, sino que sea sobremanera pecaminoso. El pecado es horrible a los ojos de Dios. El pecado es horrible a los ojos de Dios. Y el propósito de la ley es que el pecado se muestre sobremanera pecaminoso. El pecado nos lleva al engaño pensando que cumplimos la ley. Como Pablo en algún tiempo pensó que él cumplía la ley, él decía, en cuanto a la justicia que es por la ley, yo soy irreprensible. O como el joven rico que venía y le decía, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. O como el hermano mayor del hijo pródigo que dice, siempre te he obedecido. Yo siempre te he obedecido. Eso es demasiado arrogante. Pretender decir que siempre hemos obedecido la ley es muy arrogante. La verdad es que cuando Dios obra por medio de la ley, nos damos cuenta que hay algo que hemos hecho todos los días de nuestra vida, y es quebrantar la santa ley de Dios. Y el pecado es horrible a los ojos de Dios, al punto que es por nuestros pecados que el Señor Jesucristo murió en la cruz. El conflicto más grande en la Escritura es cómo Dios puede, siendo justo y santo, perdonar seres culpables como nosotros. El gran conflicto de toda la historia es Satanás reclamando a Dios y diciéndole a Dios, tú no eres justo. Tú hiciste una promesa a Adán, dijiste que cuando él pecara iba a morir, y mira, no lo mataste. Satanás diciéndole a Dios, Noé debe morir igual que los demás. Mira qué hizo, se emborrachó y estaba desnudo en su tienda. Él debe morir igual que los demás. Tú no eres justo. Satanás diciéndole a Dios, Abraham es tu amigo. Si Abraham es un cobarde y mentiroso, mintió y puso en peligro a su esposa, ese es tu amigo. Además, Abraham ni siquiera tenía fe, era un idólatra. Y hablándole de Moisés es también un asesino. Hablándole de David, dices que ese es tu hijo. Dices que ese tiene un corazón conforme a tu corazón. Y mira, es un adúltero y un asesino. Y todo el tiempo Satanás acusando no solo al hombre, sino acusando al mismo Dios. Hasta que llegó el tiempo en que Dios trajo un consejo y le dijo al diablo: te quiero mostrar la razón por la cual Adán no fue fulminado en el momento que pecó. Te quiero mostrar la razón por la cual Abraham es mi amigo. Te quiero mostrar la razón por la cual Noé es justo, aunque se emborrachó e hizo lo que no tenía que hacer. Te quiero mostrar la razón por la cual David es mi hijo y tiene un corazón conforme a mi corazón. Y la razón es: toda mi ira la he descargado sobre mi único hijo, sobre mi amado hijo, sobre aquel que nunca quebrantó la ley, sobre aquel que cumplió perfectamente la ley, sobre aquel que hizo siempre mi voluntad, y no obstante yo he descargado toda mi ira sobre él por causa de los pecados de Abraham, por causa de los pecados de David y por causa de todos los redimidos de Jehová. Hermanos, el propósito de la ley es que el pecado se mostrare sobremanera pecaminoso. Y uno de los lugares donde más podemos ver lo sobremanera pecaminoso que es el pecado es en la cruz del Señor Jesucristo. Allí fue donde Dios descargó toda su ira, olas de ira. Dice la Biblia que allí en ese momento, cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, hubo tal oscuridad en la tierra que no se podía ver ni la palma de las manos. Y él no podía ver ni a las mujeres que estaban llorando. Él no podía ver absolutamente a nadie que tuviera compasión de él. Y allí estaba en la oscuridad solo, sin que nadie más pudiera compartir ni mirar lo que él estaba experimentando, el dolor de lo que dice la Escritura cuando dice: el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Allí estaba él siendo castigado por tus pecados y por mis pecados. Allí estaba siendo castigado por mi falta de perfección, por mi falta de poder mostrar consistentemente siempre el carácter de Dios. Y ahí estaba él sufriendo por nuestros pecados. Como dice la Escritura, el justo por los injustos. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermano, el propósito de la ley es encerrarnos. El propósito de la ley es llevarnos no a un autoengaño de pensar que la podemos cumplir. Que Dios nos guarde de venir diciendo: todo eso lo he guardado desde mi juventud. Que el Señor nos muestre nuestra incapacidad y que ante la ley podamos gritar: necesito un Salvador. Ten misericordia de mí, porque yo he pecado, yo he quebrantado tu santa ley todo el tiempo. No soy capaz de dar la medida. Tú demandas no mi mejor esfuerzo, demandas perfección. La ley demanda perfección. La ley no tiene misericordia, pero Dios es rico en misericordia. Y por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Y hermanos, el punto de la ley es llevarnos a mirar la incapacidad y a venir mirar cómo el pecado, ante la ley, el pecado se alborota en nosotros. El pecado, la ley pone el límite y nosotros queremos sobrepasar el límite. Y mirar cómo no está en nosotros el poder tener victoria sobre eso, sino viniendo al Señor Jesucristo, reconociendo en verdad cuán incapaz soy, cuán malvado soy, reconociendo: necesito la justicia que es la del Señor Jesucristo. Necesito la limpieza que da la sangre del Señor Jesucristo. Necesito ser cubierto por su perfección. Necesito estar en Cristo. Hermanos, Dios quiera que cada uno de quienes estamos aquí podamos mirar el pecado sobremanera pecaminoso. Que no desechemos la ley como algo malo. No hay nada malo con la ley. Lo malo está con nosotros y nuestra condición de seres que nacimos en rebelión contra Dios. Pero Dios en su misericordia ha dado la ley para encerrar todo bajo maldición y mostrar que no somos capaces y que solo ha habido alguien capaz de cumplir toda la ley a perfección. Cumplió toda la ley y Él murió como si no lo hubiera cumplido por causa de quienes hemos fracasado. Y Él nos invita y nos llama a venir a Él, a confiar en Él, a clamar para que nos dé arrepentimiento para vida y nos dé fe, confianza plena en la obra que Él hizo en la cruz. Vamos a orar.